AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 29 de octubre. Estamos transmitiendo desde Monterrey, desde el estado de Nuevo León, desde el Museo del MUN, el Museo del Noreste, y agradecemos a la Secretaria de Cultura del Estado, a Melisa Segura Guerrero, al director del MUN y al licenciado Javier López de Arriaga, las facilidades para poder llevar a cabo esta transmisión desde Monterrey. Le digo, conversaré en unos minutos con el gobernador del estado, con Samuel García, quien acaba de rendir hace unos días su tercer informe de gobierno. Corte sin atribuciones ante la propuesta del ministro José Luis González Alcántara Carrancá de declarar inconstitucional una parte de la reforma al Poder Judicial. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acusó que la Corte no tiene atribuciones para legislar.
Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional.
Se van y quieren dinero ante el anuncio de que 8 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentarán su renuncia. La presidenta de México afirmó que se trata de una estrategia, ¿para qué? Para mantener sus haberes de retiro.
Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
Y el primero en decir adiós, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa, escuche usted, ¿de qué? De apoyo popular. No coman ansias, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no existe la renuncia en masa de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador aclaró que están declinando a participar, pero de cualquier manera permanecerán en el cargo. ¿Hasta cuándo? Agosto de 2025.
Porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas. Podemos no aceptar sus renuncias.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, coincidió con Fernández Noroña y declaró que la renuncia que presenten los ministros de la Corte podría no ser aceptada.
Ahora los que le corresponden revisar y aceptar la renuncia de ellos es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten.
Se sigue construyendo paz. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que en su gobierno continuará la reducción de los delitos de alto impacto, así como la construcción de la paz.
Nosotros nos estamos comprometiendo a que la estrategia de seguridad va a funcionar y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del estado de Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz de los primeros 28 días del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Hemos planteado dos acciones que son una parte de la base de operación de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo relativo al marco legislativo. Son normas constitucionales y legales que la señora presidenta nos ha indicado establecer para que contemos con los cimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación.
En unos minutos conversaré con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en la mañana, durante la conferencia matutina Las Mañaneras del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz en los primeros 28 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradezco muchísimo al secretario García Harfuch que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Pues se presentaron avances en la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz de los primeros 28 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué podemos destacar en estos avances a menos de un mes de que rindió protesta la presidenta y tú asumes el cargo de secretario de Seguridad del país, Omar?
Creo, Juan, que podríamos destacar que el gabinete de seguridad ha trabajado de la manera que la presidenta lo anunció desde la campaña, trabajando en los cuatro ejes: atención a las causas que generan la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y, por supuesto, la coordinación. Creo que en estos cuatro ejes, en estos 28 días, se ha trabajado de manera permanente sin dejar, es muy importante, el decir que estamos atendiendo las causas no quiere decir que de manera paralela se estén realizando las investigaciones correspondientes o las operaciones correspondientes para también detener a los generadores de violencia. Pues como lo hemos visto ahorita en estos 28 días de la presidenta, estamos 124 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 840 armas de fuego aseguradas, más de 30.000 kilos de droga, de los cuales pues hay un aseguramiento histórico por parte de la Secretaría de Marina de más de 8.000 kilos, que nunca había ocurrido, que se suma ya a los 12.000 kilos de cocaína asegurados por SEMAR. Es decir, ha sido un gabinete de seguridad que está trabajando en estrecha coordinación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, importantes detenciones se han llevado a cabo y ante la situación que se vive desde hace pues casi 50 días en Sinaloa, con mucha violencia después de que fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada, líder de una facción del cártel de Sinaloa, ha habido detenciones importantes de generadores de violencia en este estado o de participantes, de integrantes de distintas facciones de esta célula criminal.
Sí, el ejército mexicano logró detenciones muy relevantes, como la del MAX, que donde el ejército sufrió una agresión. Bueno, en total han detenido, entre el ejército y la Secretaría de Marina, 167 generadores de violencia solo en Sinaloa. Se han asegurado más de 260 armas, granadas, se han asegurado más de 150 vehículos. Y es importante, Juan, para la gente que nos escucha, no estamos diciendo que el tema en Sinaloa esté resuelto. Lo que estamos diciendo es que el gobierno está atendiendo, primero, en el punto más álgido de la violencia en Sinaloa, pues los problemas estaban dentro de Culiacán. Ahorita las detenciones se han dado cada vez más a las afueras, y lo primero que hizo el gabinete de seguridad, un ejército, marina, guardia nacional, fue brindarle protección a la ciudadanía, es decir, asegurar con muchos más recorridos, muchos más patrullajes Culiacán. No es una tarea terminada, pero nuestro compromiso es continuar trabajando todos los días para que mejore la situación.
Será indispensable, secretario Omar García Harfuch, que haya una muy buena coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Cómo va esta coordinación con los distintos estados de la República y la dependencia a tu cargo?
Hoy en la mañana presentamos también resultados de generadores de violencia detenidos que hemos trabajado en total coordinación con varias entidades federativas. Digo, por ejemplo, en Sonora hubo detenciones importantes junto con la Fiscalía del Estado, con el gobierno del Estado, en Quintana Roo, en Nuevo León, es decir, digo, por mencionar algunos. Vamos a ir fortaleciendo y estrechando más la coordinación, porque pues como lo platicamos una vez en tu programa, pues el 80% de los delitos que se cometen son del fuero común. Esto no quiere decir que el gobierno federal no los vaya a atender, pero sí es muy necesaria la coordinación, es decir, es una responsabilidad compartida que tenemos que atender juntos.
¿Y has encontrado interlocución entre los distintos gobernadores con quienes has llevado acuerdo para que se dé de manera favorable esta coordinación, Omar?
Sí, por supuesto, hay mucha sensibilidad y sabiendo que es la prioridad, porque a la gente pues no le importa si es un delito del fuero común o del fuero federal, lo que le importa es no ser víctima de un delito y es nuestra responsabilidad, por supuesto, pues atenderlo.
Omar, se habló en la mañana, hablaste sobre la modificación al artículo 21 constitucional y también a la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto como parte de la estrategia que estás llevando a cabo, Omar García Harfuch, en tu encargo de Secretario de Seguridad Federal. ¿En qué consisten estas modificaciones?
Principalmente es el fortalecimiento de la Secretaría pues para desarrollar investigación, inteligencia, pero principalmente la reforma es para poder coadyuvar a la Fiscalía General de la República, por supuesto, a las fiscalías locales en las investigaciones correspondientes, en elaboración de carpetas de investigación, etcétera. Antes, la Secretaría de Seguridad tiene las facultades de investigación y las ejercía a través de la Guardia Nacional. Esto es importante. Ahora que la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad va a ejercer las facultades de investigación a través de una subsecretaría de investigación e inteligencia. Siempre es muy importante bajo la conducción del Ministerio Público.
Sin duda alguna, secretario de Seguridad García Harfuch, un tema del que hemos hablado también en distintas ocasiones es la dignificación de las policías. Y te pregunto esto porque las policías municipales, y de acuerdo con datos del INEGI, han sido en buena parte del territorio nacional, no en todo, pero sí en algunas poblaciones relegadas, no cuentan con el uniforme, con los implementos necesarios para poder llevar a cabo su importantísima labor. ¿Cómo va este, que es uno pues de los compromisos que se hicieron desde campaña y una de las atenciones que tú y yo conversamos es prioritaria para pacificar al país?
Sí, por supuesto. Creemos que el fortalecimiento de las 32 policías estatales y las 32 fiscalías, por supuesto las municipales también, pero me explico y es una opinión muy personal, creo que es más fácil coordinarse con 32 mandos que con cientos de policías municipales. Por supuesto vamos a tener la coordinación con policías municipales y el fortalecimiento también de las mismas, pero creemos que nuestro primer contacto pues obviamente son los gobernadores y las gobernadoras. Entonces de ahí para creo que es mucho, mucho, mucho más eficiente una coordinación directa con la Policía Estatal, con la Fiscalía General del Estado, y repito, no es dejar de lado a las municipales, pero sí es mucho más sencillo y más rápido y más ágil y eficaz poder coordinarnos con 32 mandos.
Omar García Harfuch, y la coordinación, la relación con los Estados Unidos, porque hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues habló sobre lo sucedido en Sinaloa con el Mayo Zambada y dijo que debería ser para celebrarse, pero también agregó que ha tenido buena comunicación con autoridades de México, mencionó la Fiscalía General de la República.
Sí, por supuesto vamos a colaborar siempre con el absoluto respeto a la soberanía de nuestro país. Llevamos mucho, mucho tiempo trabajando, tenemos muchos asuntos en común y tenemos que alinear de los dos lados las prioridades de nuestros países. En nuestro caso, pues obviamente es la violencia que se vive en nuestro país y que es la prioridad para nosotros como autoridades, pues disminuir la violencia que se vive en nuestro país.
Sí. Sin duda alguna, Omar García Harfuch, porque parte de lo que sucede en Sinaloa se deriva de este secuestro y luego detención de Ismael El Mayo Zambada, y pues los Estados Unidos todavía no han respondido claramente lo que sucedió. El avión tenía matrícula clonada, no hubo detención por parte de autoridades estadounidenses del piloto. Estaremos esperando que haya mayor transparencia en este asunto. Con respecto, Omar García Harfuch, a estar dando a conocer estos importantes logros, detenciones, decomisos, uno histórico, lo mencionabas, de droga por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues me parece que inhibe la comisión del crimen y es muy importante que se informe, pues no solo lo que está sucediendo en materia de violencia, sino también en materia de resultados por parte de la autoridad.
Y por supuesto, vamos a estar informando con total transparencia, como hoy pudimos informar qué delitos todavía faltan por disminuir y qué, y dónde, homicidio también, por supuesto. Si bien en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador claramente hay una tendencia a la baja a partir del 2019, pues necesitamos nosotros continuar con esto para que continúe disminuyendo la violencia.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, nuestro país, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y espero volver a conversar muy pronto contigo.
Muchísimas gracias. Cuando indiquen, aquí estamos para servir.
Muchas gracias, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal. Dio a conocer hoy parte de los resultados de la estrategia de seguridad a menos de un mes de que rindió protesta la presidenta Claudia Sheinbaum y de que él asumió el cargo. Nos vamos a una muy breve pausa. Estamos transmitiendo desde Monterrey y desde Nuevo León. Más adelante conversaré con el gobernador del estado, Samuel García. No se vaya, volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Más adelante conversaré con el gobernador del estado, con Samuel García, quien rindió hace unos días su tercer informe de gobierno. Antes voy con mi compañero Israel Aldave y lo que sucedió en la conferencia mañanera, además de la información que se dio a conocer con respecto a los avances en la estrategia de seguridad, de lo cual ya conversamos hace unos minutos aquí con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Israel, qué gusto saludarte. Buenas tardes. La presidenta Sheinbaum señaló que los 8 ministros de la Corte que presentaron su renuncia, pues lo hicieron ¿para qué? Para poder retirarse y con todos los beneficios económicos, Israel.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Tú muy bien lo señalas, esto fue lo que dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respecto a esta renuncia que será efectiva hasta el próximo año, eso sí, Juan, por parte de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que lo harán para que, conforme lo marca la ley, pues se vayan con todos los beneficios de su retiro, que significa un montón de dinero, Juan, así lo dijo.
Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
Ahí está, un montón de dinero, Juana, dice la presidenta, que mañana va a dar a conocer de qué consiste ese montón de dinero. Mientras tanto, también dijo que espera, pues va a esperar a cómo votan los ministros de la Corte respecto a este proyecto que ya se analiza por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para quitarle cierta, pues, esencia a la reforma al Poder Judicial, que solamente los ministros sean electos por el voto del pueblo, no así jueces y magistrados. Les advirtió que esto es ilegal, que es inconstitucional, y también les advirtió que la historia los va a juzgar.
Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben. Son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan.
Ahí está, Juan, vamos a esperar a ver cómo votan. Parte de, Juan, de los temas más relevantes que abordó esta mañana la presidenta de la República.
Muchas gracias, Israel Aldave. Pues bien, lo mencionabas, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presentaron su renuncia lo hicieron para, pues, poder retirarse con todos los beneficios económicos. Y Alfredo Ortiz Gutiérrez Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues él ya hizo pública su renuncia. Juan Antonio Jiménez, buenas tardes, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, el cual asumió el 27 de noviembre del 2012. En una carta dirigida a los senadores, el juzgador aseguró que esta decisión no implica una aceptación de la constitucionalidad de la reforma judicial, toda vez que procede conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Mencionó que por respeto a la Constitución que juró defender, su renuncia surtirá efecto a partir del 31 de agosto del 2025, motivo por el cual hasta ese día continuará cumpliendo sus responsabilidades con la misma integridad que ha intentado mantener desde su primer día. Indicó que la renuncia no como quien abandona una tarea inconclusa, sino que quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales y conferidos para ser desempeñados con decoro. Refirió que el único lujo que se permite al dejar el puesto es hacer con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían su labor. Y al final, dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable y solo libre. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Oye, Juan Antonio, el Pleno de la Suprema Corte entonces va a discutir el próximo martes 5 de noviembre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancano con respecto a la reforma al Poder Judicial.
Así es, fíjate que en una sesión privada y por unanimidad los ministros de la Suprema Corte acordaron que será hasta el próximo martes 5 de noviembre a partir de las 11 de la mañana cuando discutan el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que invalida los puntos torales de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. El proyecto propondrá depurar varios artículos de la reforma judicial, principalmente anulando la elección popular de jueces y magistrados y a la par, dar luz verde a las elecciones por la misma vía de los integrantes del Pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina. Este martes trascendió que el proyecto se discutirá en la sesión pública del jueves, pero que de acuerdo precisamente con hoy, según fuentes del Alto Tribunal, se programó esta fecha hasta el próximo martes, ya que los ministros continúan al momento con la discusión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que participará en la elección de candidatos, jueces, ministros y magistrados. Se iba a hacer entonces pasado mañana, pero decidieron, como todavía tienen que presentar los 5 nombres del Comité de Evaluación, dar, porque tienen esta fecha como último día, dar por terminada esa tarea y dejarlo para el próximo martes a las 11 de la mañana, esta discusión de lo que es el Poder Judicial con esta reforma que tanto se ha hablado, Juan.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo desde aquí, desde Nuevo León hasta allá, la Ciudad de México.
Gracias. Otro de regreso y no se te olviden los cabritos.
Ya los tengo guardados en la maleta y todo. Muchas gracias, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información. Por supuesto, como era de esperarse en la Cámara de Diputados, ante la renuncia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han generado varios y diversas reacciones. Todas nos las tiene mi compañera Maru Rojas. ¿Cómo estás, Maru? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hoy Morena y aliados opinaron en el mismo sentido que la presidenta Claudia Sheinbaum, que la renuncia de los ministros es solo para salvar sus millonarios haberes, así lo dijeron en entrevista Dolores Padierna, la ministra Olga Sánchez Cordero, que además dijo: defiendo la postura, sea cual sea, de los ministros. Si quieren renunciar, si no lo quieren hacer, yo les apoyo y les comparto. También Ricardo Monreal dijo lo mismo, pero también en el momento en que se iba a votar los 5 nombres para conformar el comité de evaluación, la bancada completa de Movimiento Ciudadano se salió a las escalinatas principales de la Cámara de Diputados para no participar en este procedimiento y anunciaron que son 516 los recursos que han sido ya con sentencia aceptados para que se frene o se suspenda la reforma judicial. El asunto es que todos han sido ignorados por esta Cámara de Diputados. Así lo dijo Ivonne Ortega.
O sea, área jurídica se convirtió en juez. Nos mandó los 516, le voy a comentar a Jesús Rivero que les haga llegar una copia, nos mandó los 516 entre inconstitucionales, amparos, suspensiones, etcétera, que hay de Movimiento Ciudadano y de partidos y hay de diputados locales, diferentes. Y pone un parrafito donde dice que desde su óptica ya está legislado y está fuera de... ya no es área legislativa, ya no es área jurídica, es juez.
¿Cuáles son las condiciones que tuvieron los que fueron electos hoy como integrantes de este comité? Las dijo en tribuna Ricardo Monreal.
cumplen con los extremos jurídicos que la ley previene. ¿Cuáles son? La antigüedad en el ejercicio de la función, la experiencia jurídica, que es de 5 años, y no haber pertenecido ni haber sido dirigente partidista en los últimos 3 años. Estos son los requisitos que el órgano reformador y el poder legislativo plasmaron.
Lo cierto es que las 5 personas que integran este comité de vigilancia, que son los que van a filtrar las candidaturas de jueces, magistrados y ministros, todos tienen una afinidad con Morena. Así lo analizaron y denunció los panistas en voz de su coordinadora Noemí Luna.
Realmente doloroso. Eligieron a los únicos que van a poder elegir. Cuando dicen que las y los ciudadanos van a poder elegir a los juzgadores, es una verdadera mentira. Los únicos que van a poder elegir son los que integran el comité de evaluación, y si ustedes analizan perfil por perfil, son gente afín al régimen, con amistades cercanas a actores políticos de Morena, con amistades a gente del PT y gente del Verde Ecologista, lo cual es reprobable y es una muestra, un síntoma más, de que todo el proceso ha sido una simple simulación.
Hoy, Juan, en la Cámara de Diputados se le dio la constitucionalidad a 2 reformas enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya recorrieron los congresos estatales. Se trata de la renacionalización de las vías férreas y de poner el término prioritarias a empresas estatales que antes eran empresas productivas del Estado. Ya recorrieron, ya nada más les falta publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se dio publicidad para la supremacía de la Constitución, que se vota el día de mañana en el Pleno después de una solemne por la Fundación del Estado de Baja California, y de lo cual, Juan, vamos a estar pendientes.
Por supuesto que lo vamos a estar, Maru. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte hasta allá, hasta San Lázaro, hasta la Cámara de Diputados.
Buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le he informado desde el inicio de este espacio, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, desde el estado de Nuevo León, en donde el gobernador Samuel García rindió su informe de gobierno, un mensaje con respecto a su informe de gobierno el domingo pasado. Se dieron a conocer pues avances en distintos temas. El agua, un tema prioritario para el pueblo neolonés. Hay obras hídricas, está en el acueducto El Cuchillo 2, la nueva presa Libertad. También hay un plan maestro con respecto al agua. Hay temas en movilidad, en metro, hay nuevos camiones, por cierto, hay obras del metro. Hay avances en seguridad, y agradezco muchísimo al gobernador del estado, a Samuel García.
A Nuevo León.
Muchas gracias, gobernador, por la hospitalidad.
¿Cómo estás? Al contrario, encantados de tenerlos.
Por favor.
Bienvenidos al mejor estado de México.
Al estado de Nuevo León, pues, no sé si sea el mejor estado de México, pero sí es el que más inversión tiene.
Sí.
Y ahí están los datos.
Así es.
Es el que más nuevas empresas genera, gobernador.
Sí, pues el tema económico, Nuevo León tiene décadas siendo punta de lanza, pero estos 3 años en particular se han roto todos los récords. Primer lugar en creación de empleos, primer lugar en creación de empresas, primer lugar en innovación, primer lugar en inversión extranjera. Y eso nos motiva mucho porque el ambiente económico es muy fuerte, la gente está contenta, hay pleno empleo, es empleo bien pagado. Y te podría decir que Nuevo León hoy vive su mejor momento económico, al menos de la época contemporánea.
Oye, lo que acabas de decir, gobernador Samuel García, sobre muchos empleos, pero además bien pagados, es muy importante, porque a través de este esquema, el que conocemos como nearshoring, pues acaba este estigma que existía, en donde había empresas, incluso internacionales, que se establecían en algún punto de nuestro territorio buscando mano de obra barata, no les daban a los trabajadores la garantía del cumplimiento de sus derechos laborales, ni eran competitivos en cuanto a salario se refiere. Eso se ha ido terminando, y en Nuevo León me parece que es punta de lanza.
Sí. Pues lo que pasa es que en Nuevo León no aceptamos, no son bienvenidas las maquilas, uh-huh, o quien viene a pagar un salario mínimo. aquí sí, con todo respeto, busquen otro lugar. Las empresas que invitamos, que les damos permisos y sobre todo que les damos incentivos, porque los hay, es estas empresas transnacionales que por compliance pagan las mismas prestaciones que en Europa, en Estados Unidos. Entonces llegan aquí a Nuevo León y, por ejemplo, Quanta Computers, sus sueldos promedios son de 40, 50 mensuales. Y entonces nosotros lo que presumimos es que tenemos la mano de obra más calificada, muchos ingenieros. Para que se den una idea, estamos estimando que en Nuevo León en estos 6 años vamos a graduar 870 mil profesionistas. No hay ni un otro estado en México que gradúe tanto profesionista. El tener al TEC, a la UNI, a la UR, a la UDEM, pues son universidades muy bien rankeadas, te dan ese nivel para decirle a la empresa, bienvenido, si pagas bien, si no, no hay permisos.
270 mil nuevos empleos, me parece que es la cifra que diste a conocer en tu informe.
Sí.
El mensaje que diste el domingo pasado.
Sí, bueno, puntualmente 220 mil hasta el 2024. En lo que va de estos meses, yo creo que sí vamos a estar llegando a los 270, 280 o hasta 300. Todo depende, pues, mucho el ruido de la campaña de Estados Unidos, que ya es en 10 días. También que el país cierre fuerte para que no genere incertidumbre y que con eso Nuevo León siga en ese crecimiento exponencial.
A mí me parece importante señalar, porque ya es que luego los chilangos somos chilangocentristas. No sé si te has topado alguno por ahí. Y entonces creen que fuera de la Ciudad de México todo es los estados y no tienen idea de lo que pasa, y esto pues hay que resolverlo. Pero a ver, todo lo que sucede aquí en Nuevo León, 76% del nearshoring de México está en el estado de Nuevo León. Y se habla sobre cómo beneficia el desarrollo en muchísimos aspectos del estado, pero del país. Gobernador, ¿qué implicaciones tienen todos estos avances económicos, de empleo, de nearshoring para la República Mexicana?
Sí, pues a ver, las empresas de Nuevo León, las grandotas, lo que llamamos el grupo de los 10, sus empresas están por todo México. Producen en Veracruz, en Coahuila, Ciudad de México. Entonces, lo que buscamos es que también estas grandototas que llegan a Nuevo León de fuera también permeen en todo el país. Claro que lo importante es que la fábrica la ponen aquí. Por eso, muchos han de decir, oye, hay 76% que Nuevo León se lleve solito 3/4 partes. Les digo sí, porque lo que estamos midiendo es el número de metros cuadrados rentados o comprados por estas empresas. Okay. Entonces, hoy Nuevo León tiene disponibles, ni un otro estado lo tiene, más de 240 parques industriales, que es un parque, si te platico, por ejemplo, el de Jofusán o Interpuerto, es un parque donde te caben 200 fábricas de buen nivel. Entonces, uno multiplique 240 por 200 empresas, pues estás hablando que en Nuevo León estamos listos para recibir miles de empresas ya con energía, gas, luz, seguridad, servicios y, lo más importante, mano de obra. Que el que llega, digo mucho cuánta, que son las laptops de los Teslas, porque ellos se tardaron 6 meses en instalarse y empezar a exportar a Austin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que encontraron un lugar ya idóneo, con todos los servicios, y en 6 meses contrataron y a producir y a trabajar.
Todos los servicios, y esto me lleva directamente a uno que además representa un derecho humano, un derecho universal, y un asunto al cual no se le ha tenido la atención suficiente a nivel mundial, y es el agua. Hay mucha infraestructura para el agua aquí en Nuevo León, que ha sido un problema. Ahora cayeron muchísimas lluvias, hasta veíamos el río Santa Catarina totalmente inundado. No sé si viste el meme que le pusieron una horca o una cosa
ahí
así.
Andaba Keiko.
Ahí andaba, hazme el favor. Oye, pero hablando sobre las presas, sobre los acueductos, sobre la distribución de agua, el cuchillo 2, ¿qué se está haciendo para garantizar este
pues,
derecho?
Gobernador. Afortunadamente llegamos, hicimos un plan maestro, porque yo quiero pensar que el gobierno anterior se confió y no invirtió un peso en infraestructura.
De plano.
De plano. Entonces, nosotros llegamos y nos dicen, señores, les queda 1 mes y medio de agua. Todas las presas secas y luego nos toca una sequía de 2 años, no llovió. Sí la vivimos muy difícil. Pero afortunadamente hicimos ya un acueducto a la presa más grande de Nuevo León, que es el Cuchillo. Uh-huh. Y con eso ya tenemos el doble de agua de la presa. Entonces, uh-huh, esa presa por sí sola, con 2 acueductos, te da 11,000 litros por segundo, uh-huh, que son 2/3 partes de lo que ocupa la ciudad de Monterrey. Y además hicimos otra presa, también muy grande, La Libertad. Esa ya va en 23%. Entonces, hoy Nuevo León afortunadamente sabe que este gobierno hizo lo que tuvo, la infraestructura para que no vuelva a haber cortes. Uh-huh. Pero también hay que ser muy responsables. No hay una ciudad que aguante una población gastona. Sí. Entonces, todo el mundo hay que cuidar el agua. Para tener agua siempre hay que cuidarla siempre. Pero además Nuevo León tiene un fenómeno que dije en el informe. Crecimos 50% en gente. Uh-huh. Eso quiere decir que ocupamos mínimo 50% más infraestructura, que no se hizo. Pasamos de 4 a 6,200,000 habitantes. Y la tendencia sigue. Vamos a ser en 2030 9 millones de personas. Entonces, ahorita seguimos haciendo presas, pozos, acueductos, tecnificando el riego, tapando fugas, invirtiendo en drenaje, tratamiento de agua, reciclaje de agua, porque justo queremos que en el 2027, cuando Samuel García entregue, no le deje una bomba al que venga. Le voy a tener que dejar 5 o 10 años garantizados, porque entonces sí, la inversión o el boom económico de Nuevo León sí se podría haber mermado por falta de agua para la industria o para su gente.
Sin duda alguna, porque además es intrínseco la utilización de agua para la industria, gobernador, y mientras más personas llegan a Nuevo León y mientras más empleos se generan, pues más necesidad de agua hay, entre otros temas. También está el tema de la seguridad y nuevos destacamentos en el estado de Nuevo León, una coordinación entre la policía estatal y policías municipales. ¿Cómo van con eso, gobernador?
Muy bien. La verdad es que este mes de octubre fue un claro ejemplo de coordinación y blindaje. Bajamos casi 40% el índice de alto impacto, uh-huh, homicidio. Y realmente el legado de estos 3 años en seguridad es que Nuevo León, quienes han venido de fuera, somos un estado-ciudad. El 92% de la gente vive en Monterrey. No hay otro estado así de centrificado. Entonces, la Fuerza Civil, que es nuestra policía, que hoy es la mejor de México, solamente podía y tenía alcance para cuidar la ciudad. Pero la ciudad es el 5% del territorio. El otro 90%, la zona norte-sur, era tierra de nadie. Nosotros dijimos, no. Tenemos que garantizar seguridad en todo el estado, porque hoy con las exportaciones, de nada me sirve cuidar Monterrey si rumbo a Laredo me piden piso o me bloquean la mercancía. En síntesis, hicimos 16 destacamentos por todo Nuevo León. Toda la frontera de Nuevo León tiene hoy un destacamento. Cada carretera, cada entrada, cada salida. Y ahora lo que garantizamos es que todo Nuevo León es seguro, y todas las carreteras vigiladas y protegidas. Si uno habla con Conatram, con Canacar, con todas estas empresas de transporte, te dicen, Nuevo León es una chulada. No, allá malo rumbo al centro, al Bajío, que te paren el tráiler, que te roben. Nuevo León, con las nuevas carreteras y los nuevos destacamentos, producto que se ensambla en Monterrey, lo tienes en Laredo en 2 horas y media, seguro, rápido, gratuito. Son carreteras gratuitas, no son cuotas de autopista. Pero luego ya la cereza del pastel es la aduana Colombia, que estuvo en desuso por décadas y hoy es la segunda más importante de México. Es nuestro pedacito de frontera con Laredo, Texas. Ya esa aduana en 3 años pasó de 800 camiones por día a 7,000. Y con la nueva carretera Gloria Colombia, se estima que vamos a llegar a 18,000.
¿A cuándo?
Pues en muy poco tiempo, porque la Gloria Colombia apenas la abrimos el miércoles pasado.
Ok.
Esa carretera faltaba para ya no rodear por Tamaulipas. Esa carretera ya lo que hace es que de Monterrey a Laredo, uh-huh, llegas directo sin salir de Nuevo León. Entonces, al final te das cuenta que todo suma. Uh-huh. El agua,
la economía, la seguridad, eso te trae certeza, inversiones. Y entonces hoy Nuevo León, puedo decir con gusto, ya está como enrachado, esa maquinita de hacer dinero ya se logró. Claro que hay otros retos,
sí.
El tráfico.
Sí, sobre los retos que todavía enfrenta tu gobierno. Estás a la mitad, gobernador, a la mitad del gobierno. Oye, rápidamente quisiera, antes de hablar de los retos y de lo que sigue, tocar un punto importante que son los centros violeta, porque el Estado de Nuevo León, como sucede en muchos de la República, no ha sido ajeno a crímenes en contra de las mujeres, sí. Violencias en contra de las mujeres, crímenes que lastiman terriblemente a la sociedad. Se hicieron estos centros violeta. ¿Cuál es su función y cómo operan?
Sí. Bueno, la función es prevenir feminicidios, porque pues hay violencia de género. Y entonces antes lo que hacía la persona violentada es presento denuncia, pero sigo viviendo con el violentador.
Por favor.
Entonces ahí es donde se envalentonan estos bandidos y golpean o hasta matan. Entonces dijimos, no. Centros violetas son refugios del Estado que ante cualquier violencia física, psicológica o inclusive a un hijo, el Estado va y cuida a la familia en estos refugios, dándoles alimento, asesoría, pero sobre todo separación completa del violentador. Entonces ya no dependes de si la fiscalía actúa o no actúa, o el juez te da una medida cautelar o no. Tú por lo pronto separas a la familia comúnmente del varón, que es el mayor de los casos. Entonces hicimos centros violeta por todo el estado, que hoy nos han logrado bajar los índices de violencia.
¿Cuántos centros violeta habrá alrededor pues del estado, más o menos?
Eran como 5.
Sí.
Y luego una organización que se llamaba Alternativas Pacíficas, digamos que le compramos sus centros,
sí,
que eran otros 15. Entonces ya tenemos en todo el estado alrededor de 20. La mayoría donde está la población enfocada.
16,000 mujeres han atendido en los centros violeta. Es una cifra altísima.
Porque además los centros los coordina la nueva Secretaría de las Mujeres, que además tiene la Defensoría de la Mujer, que es un ejército de abogadas para defender gratuitamente, legal y gratuitamente, a las mujeres que ya se quieren separar del violentador.
Retos pendientes, gobernador, sí. Samuel García, mitad pues, de gestión.
El principal reto es que cuando llegas a estos récords, pues no caerte. Seguir imparables. Pero también cuando eres imparable económicamente hablando, eres un magneto. Entonces nos llegan 152,000 mexicanos al año, de todo México, vienen a Nuevo León por empleo, a vivir, a trabajar.
Y a Monterrey la gran mayoría.
Todos llegan a la periferia. Entonces Monterrey, así como te decía que pasamos de 4 a 6 millones de habitantes, en carros pasamos de 2 a 3 millones en 8 años. Entonces imagínate, sin segundos pisos, sin avenidas, sin metro, 50% más carros, pues es 50% más tráfico.
Claro.
Es una matemática fórmula de 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues es un dineral lo que te cuesta sea una línea del metro. Estamos haciendo 3.
3 líneas.
Con recurso estatal. Luego estamos cambiando todos los camiones, sacar la chatarra y comprando 5,000 nuevos camiones bajos en emisiones y eléctricos para el transporte público.
O sea, le están apostando muchísimo en el Estado de Nuevo León al transporte público más que a los coches. Nos cae la pausa, gobernador. Pero vamos, seguimos conversando.
Claro,
después de
allá. Con gusto.
Gracias, Samuel García, saludos, gobernador de Nuevo León. Nos vamos a una breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Transmitimos desde Nuevo León, desde Monterrey. Agradezco al gobernador del estado, Samuel García. No, hombre, muchas gracias por la hospitalidad. Gobernador, además en este hermosísimo museo, que además vendrán más espacios, más recintos para la cultura.
Sí.
Sí.
Pues hablando de museos, tenemos dos nuevos. Uh-huh. En Palacio, el Museo de la Historia de Nuevo León. Uh-huh. Porque acabamos de cumplir 200 años, hicimos un libro conmemorativo. Y de toda la biografía, fotos, mapas de ese libro, nos dio para un museo, uh-huh, que está aquí en Palacio, abierto y gratuito a toda la gente. Pero sin demeritar ese, el verdadero museo de museos es la Milarca,
okay,
que tiene muchos fósiles, por cierto,
sí,
que es la colección y gabinete de Mauricio Fernández.
Okay.
Entonces Mauricio le dona al Estado su patrimonio, el Estado hace un museo, lo administra el Estado, ahí en San Pedro. Y yo he ido unas 3 veces y cada vez que voy salgo sorprendido de... Los gabinetes son como estas fortunas de las familias ricas del mundo. Por ejemplo, es muy famoso el gabinete de los Medici. De repente hay realeza como príncipes de España, de Suecia o de algún país árabe, que toda su fortuna al final del día la dan en comodato para que la sociedad la aprecie. Uh-huh. Y aquí Mauricio tenía un gabinete aisladamente, sabíamos que tenía pues que la espada de Cortés, la silla de Porfirio Díaz, el T-Rex, pero aislado. Entonces, uh-huh, cuando dice se lo dejo al Estado, es un gabinete de este tamaño. Uh-huh. Con unos 300 artículos que cada uno tiene un icono, una individualidad. Y ese también ya lo abrimos, está abierto al público. Claro que está ya la fila.
Larguísima.
Larguísima, pero si quieres ir ahí luego te digo cómo le hacemos para que pases directo.
Ya vas, ya vas. Oye, y estamos en el MUNE, vemos a muchos fósiles y por eso vamos a seguir hablando de política. Pero no nos vamos a meter con los fósiles ahorita, gobernador.
Órale.
No te preocupes, te pregunto a ti, ¿qué sigue? Estás apenas a la mitad de gestión,
sí,
de tu gobierno y de lo proyectado cuando iniciaste, de lo comprometido en campaña. ¿Cuál dirías hoy que es el principal pendiente que tienes que resolver de todos?
Bueno, seguridad, uh-huh, y movilidad es lo que la gente más pide que, uh-huh, le dedique tiempo.
Uh-huh.
O sea, tú les preguntas en la calle, en los focos, en las encuestas. Si fueras el gobernador o pudieras decirle a hablar con el gobernador, obviamente en un país cuya violencia está exacerbada, la percepción de seguridad es compleja.
Así es.
En todo el país, y Nuevo León no es ninguna isla. Y aunque tenemos a los municipios top 3... que siempre sacamos primer lugar, segundo y tercero en seguridad, San Pedro, San Nicolás, Apodaca, pues sí hay un tema de seguridad en percepción. Entonces tenemos que trabajar en que vean que tenemos la mejor policía de México, Fuerza Civil, fuertemente armada, tiene división aérea, 10 helicópteros, división blindada, 80 Black Mambas, tiene la mejor tecnología, el nuevo C5, el ejército hizo un nuevo regimiento. Entonces, uh-huh, realmente Nuevo León se ha blindado. Te podría decir que lo que nos dicen en la calle es que nos armamos hasta los dientes.
Tienen fronteras muy complicadas, gobernador.
Muy. La frontera chica con Tamaulipas siempre es una pesadilla, pero ahora con este blindaje, pues digamos que hemos contenido.
Uh-huh.
El otro tema era el agua. Gracias a Dios, sin cantar victoria, se hizo lo que se tenía que hacer y ya todo Nuevo León tiene agua. Y movilidad. Digamos que son los temas,
uh-huh,
top. Pero hay otro que es el de gobernabilidad.
A ver.
Comúnmente los gobernadores siempre llegan con mayoría de diputados.
Así es, normalmente.
Y entonces los gobernadores tienen a su fiscal,
uh-huh,
a su congreso y muchas herramientas de poder.
Nos cae la pausa otra vez, gobernador. Regresamos.
Órale.
Y hablamos de eso, es fundamental.
Con gusto.
Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Agradezco al gobernador Samuel García, una vez más, gobernador, tu hospitalidad, pero sobre todo la charla. Estamos hablando sobre tu informe, sobre los resultados, sobre los pendientes y los 3 años de gobierno que tienes a partir de hoy, con una gobernabilidad en el Estado, en donde, no sé tú qué opinas, gobernador, Pero en alguien tendría que caber la prudencia con la relación entre pues el Ejecutivo y el Legislativo. No sé tú cómo lo veas.
Pues sobre todo en el gobernador, porque eres el líder político. Tú llevas las riendas de la gobernabilidad. Los primeros 3 años fueron muy difíciles. Me sacaron canas porque no ganamos ni un diputado. Entonces, digamos que era el gobernador con un Congreso mayoría absoluta en contra. Y me trajeron, acá decimos en el norte, pan y agua todos los días. Entonces ahora estoy haciendo un llamado a la conciliación, porque ahora la votación quedó bien dividida. Entonces tienes, por ejemplo, alcaldías. Movimiento Ciudadano gobierna el 38% de los municipios. PRIAN 35 y Morena 28. O sea, muy plural.
Así es.
Luego en el Congreso local, idéntico. PRI 10 diputados, PAN 10 diputados, Morena 9, Movimiento Ciudadano 10. Entonces, ya con ese escenario tan plural, donde nadie tiene mayoría absoluta ni simple, el gobernador lo que les dice es, oigan, ya, trabajemos por Nuevo León. La siguiente elección falta mucho, faltan 3 años. Por eso les dije en el informe, ya pasó el 24, ya, démosle vuelta. Nuevo León quiso un escenario plural. Y a mí me toca trabajar con todos. Voy a trabajar de la mano con Morena, con PRI, PAN, con MC. Entonces, pues todos pongamos nuestra mejor versión para que a Nuevo León le vaya muy bien y siga la racha, pues 2 años y medio más. Ya en el 27, como es natural, vendrá una elección para gobernador de Nuevo León y va a haber cocolazos. Pero falta mucho. Entonces, lo que les he planteado parece que les hace sentido, porque al menos hoy fueron todos los diputados a tesorería a empezar a discutir el presupuesto del año que viene. Que ese presupuesto le sirve al Estado, a los alcaldes, al Congreso. Entonces, creo que va bien la cosa. De parte del gobernador va a haber toda la altura política, toda la madurez de decir, vamos a buscar como sí, que todos ganen, que gane Nuevo León, y de mi parte no habrá golpes ni pleitos. Madurez, trabajar y que Nuevo León siga imparable.
Ahí está el compromiso del gobernador, no va a haber pleitos, no va a haber golpes con el legislativo. Habremos de ver qué sucede con el legislativo, gobernador, sobre todo con este grupo político, pues que no es, digamos, pacífico y que ha sido beligerante a lo largo de los 3 años. ¿Confías en que quepan la prudencia también por parte de ellos? Pues trabajar a favor del pueblo. No son representantes populares, finalmente.
Sí, es cierto, pero además, matemáticamente, nadie tiene mayoría.
Así es.
Entonces, si no construyen y juntan 22 votos, no va a salir ni una ley.
Pero no lo hicieron en las elecciones.
Bueno,
gobernador.
Estoy realmente. Yo creo que el pueblo de Nuevo León, el mensaje que mandó fue: trabajen juntos, nadie tiene mayoría, los políticos tenemos que aceptarlo, asumirlo y trabajar. De mi parte no va a quedar. Okay. Yo voy a poner todo para que haya presupuesto, gobernabilidad. Y ya que la gente vea quién quiso y quién no construir.
Ahí está. Muchas iniciativas se tendrán que presentar durante esta legislatura en el Congreso Estatal, bueno, en el Congreso de Nuevo León.
Lo bueno es que sabemos que sí se puede, porque al menos el primer año de gobierno tan hubo consensos que sacamos una nueva constitución. Somos el único estado de la República que tiene una nueva constitución local, con todos los derechos de avanzada, con... Creamos el nuevo Agencia de Energía Renovable, Agencia de Calidad del Aire, la nueva Fuerza Civil. Esas instituciones que se crearon en el 21 ya hoy están jalando y teniendo efectos. Bajó sustancialmente la contaminación, bajó el tema de usar energía contaminante, estamos mejorando la seguridad, estamos invirtiendo en movilidad. Entonces, también al menos todos supimos que cuando trabajamos juntos salen grandes reformas y que tienen con el tiempo sus resultados.
Pues ahí está el llamado, y además buena señal lo que me mencionaba sobre pues la discusión y los acuerdos con el presupuesto, que tendrá que extenderse a otras discusiones, a otras iniciativas, a otros labores del legislativo. Oye, gobernador, antes de que nos vuelva a agarrar la pausa, además pues yo sé que tienes un compromiso ahora, la llevabas muy bien con el presidente López Obrador, son de partidos distintos, pero sí, tuvieron una muy buena relación de trabajo, que incluso se veía por parte del presidente de tu parte, gobernador, en sus encuentros con el actual gobierno. ¿Cómo va el trato? ¿Cómo ves el actual gobierno en su relación con el Estado de Nuevo León?
Sí, yo con el presidente tuve una relación muy respetuosa.
Así es.
Y yo fui muy agradecido porque nos ayudó con el tema del agua. Al final el agua es competencia federal. Te bloquean el acueducto, te bloquean un trasvase y adiós. Entonces, yo quedé muy agradecido con él. Pero yo no lo conocía. Uh-huh. Digamos que lo conocí en el ejercicio de la función de la gobernatura. En el caso de la presidenta, tuve la fortuna de trabajar con ella 3 años como gobernadores. Uh-huh. Nos conocemos perfecto, nos hemos ayudado mucho. Me acuerdo que siempre que nos veíamos platicábamos del tema de las fiscalías, porque ella batalló mucho con el Congreso de la Ciudad de México para ratificar a su fiscal, y yo aquí batallé mucho con el Congreso porque tenía fiscal en contra. Así. Entonces, siempre que nos veíamos era, ¿cómo vas, el fiscal? Y que esto. Entonces, yo tengo una gran relación con Claudia, deseo que le vaya muy bien, y ella sabe que Nuevo León es clave para el crecimiento económico. Entonces, yo realmente creo que va a ser una mejor relación aún de la que tuve con el presidente. Fui a su informe, perdón, a su toma. Nos escribimos en el WhatsApp, temas urgentes, obviamente no le pasó temas superfluos. Y estoy seguro que le va a ir muy bien a Nuevo León con la presidenta y que le vaya bien a México. O sea, realmente deseo que esta elección gringa, o que la geopolítica mundial nos vuelva a funcionar, nos vuelva a ayudar, porque para todos hablamos de nearshoring, pero realmente el nearshoring lo provocó la pelea Estados Unidos-China. Entonces ahora hay que ver cómo lo que está pasando en el mundo, lejos de perjudicarnos, nos siga ayudando a México como los últimos 3 años, y espero que ella encuentre sus áreas de oportunidad para lograrlo, y yo desde Nuevo León empujaré para el mismo sentido.
Y trabajando de la mano, gobierno del Estado con gobierno federal, nos quedan unos 2 minutitos y medio, gobernador, pero hablando de este tema fundamental, el cambio climático, las energías limpias, las energías renovables, que están muy en la agenda del gobierno federal, también en la agenda del Estado de Nuevo León, sí, ante este crecimiento exponencial de la economía y de la industria, ¿cómo lo están garantizando?
Sí, pues uno, todas las inversiones verdes.
Así es.
Camiones eléctricos, camiones bajos en emisiones, líneas del metro eléctricas. Nos estamos haciendo un hub de electromovilidad. Casi todos los proveedores de carros eléctricos están en Nuevo León, por eso nos están llegando inversiones muy importantes. Estamos haciendo planes de estudio, todos pensando en cuidar el ambiente, en reciclaje, fíjate, hemos sembrado 520 mil árboles. La meta es llegar a 1 millón para que sea una ciudad verde, porque por mucho tiempo fue pura construcción y concreto, y se nos olvidó que tenemos que convivir con la naturaleza.
¿1 millón de árboles de aquí a 3 años?
Sí, ya llevamos la mitad. La idea es seguir igual para terminar con más de 1 millón en el sexenio. Pues para un joven el tema medioambiental lo traes impregnado. Deseo profundamente que quien gane Estados Unidos luego no salga con estas teorías de que es mentira el cambio climático, se lo inventaron los premios Nobel, porque sí le vas a dar un llegue,
claro,
a una agenda que ya viene muy fuerte, que es la del medio ambiente. Esperemos, por el bien del mundo, que siga esa agenda.
Esperemos, porque no son cuentos chinos los asuntos ambientales, sino hay que ver las inundaciones en la Patagonia o los huracanes que se están formando. ¿Sabes, gobernador, que hace 100 años Miguel Ángel de Quevedo, ecologista mexicano, decía que una especie que basa su economía en bienes no renovables está destinado a la extinción?
Exacto.
Ojalá y lo aprendió. Gobernador Samuel García, gracias de veras por la hospitalidad.
Qué gusto.
Y por la charla. espero que se repita
pronto. Bueno, no te vayas sin un buen cabrito y tu atropellado.
Por supuesto, y un chicharrón también.
A todos, buenas noches.
Nos damos una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Regresamos con el señor Rocío. Vamos a hablar con la senadora Cintia López Castro, que hoy, por diferencias irreconciliables con Alejandro Moreno, renunció al PRI. Voy a conversar con ella al volver. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, a donde nos vamos, a la Ciudad de México, con mi compañero Polo Espejel, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la capital del país, escuche usted, localizó un narcotúnel, así como lo escucha, en la alcaldía Xochimilco. Polo, ¿cuál es la situación? ¿Dónde iniciaba, dónde terminaba, dónde conducía este narcotúnel? Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, este hallazgo se realizó en un inmueble de la colonia Cruzita, aquí al sur de la Ciudad de México, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo un cateo por el delito de narcomenudeo. Este pasadizo, Juan, conecta dos viviendas y era utilizado para transportar y almacenar narcóticos al más puro estilo de la alta delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que realizó, como parte del reforzamiento de seguridad en la alcaldía Xochimilco, acciones operativas en esta demarcación que incluyeron 5 cateos y lograron la detención en flagrancia de 27 personas en conjunto. Aseguraron más de 1,000 dosis de aparente cocaína, 364 dosis de marihuana, 18 envoltorios de la misma hierba, a granel, dinero en efectivo, 3 vehículos y demás objetos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que estas acciones, Juan, tuvieron lugar entre los días 10 y 26 de octubre. Las colonias donde se efectuaron en total 17 acciones operativas fueron Santiago, Tepalcapatlán, San Diego, Ampliación, Tepepan, San Isidro, Barrio Belén, Xaltocan, Las Cruces, La Guadalupita, Barrio Ascensión y Tlacopa, además en 6 inmuebles de las colonias Ampliación, Tepepan, del barrio de esta zona del sur de la Ciudad de México, Juan.
Pues estaremos más pendientes de esta información. Leopoldo Espejel, muchísimas gracias.
Buenas noches, Juan.
Y bueno, señores, con la información, se lo adelantaba hace unos minutitos la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Cintia López Castro, renunció esta mañana al partido, diferencias con Alejandro Moreno, con el líder del PRI. Cintia López Castro, senadora, como siempre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Cintia?
Muchas gracias, querido Juan. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Pues bien, de un día difícil, porque bueno, renunciar a un partido en el cual milité 21 años no es fácil. Pero bueno, pues el PRI al que yo pertenecí es el PRI cercano a la gente, es el PRI que trabaja por las causas sociales, es el PRI de las mujeres, es el PRI que estaba siempre velando por la gente. Pues hoy ya no está. Entonces, bueno, pues tomé la decisión, querido Juan.
Tomaste la decisión, más de 20 años de militancia en este partido, diversos cargos y encargos realizaste en el PRI, abanderada por este partido, fuiste diputada, entre otros encargos. Cintia López Castro, esto no es una reflexión que se dé de un minuto a otro. ¿Cuándo te la viste venir? ¿Antes, después del proceso electoral? Es algo de lo que habíamos platicado en estos micrófonos sobre la necesidad del PRI de renovarse ya desde hace muchísimo tiempo. Es una decisión que tomas con reflexión de semanas, de meses, incluso de años. ¿De cuánto tiempo, Cintia?
No, la verdad es que si tú me preguntas si pensaba yo renunciar en este mes de octubre, no, que fue un tema también muy coyuntural, se fue dando. Primero, Juan, fíjate que, a ver, esta parte de que un PRI alejado de la gente, de las causas sociales, un PRI que ya no puede hacer gestión, un PRI donde la gente pues no cree en nosotros, eso es algo que vemos todo el tiempo en la calle, y un PRI que se alejó, ¿no?, de las causas originales, de pero los principios del PRI. Pero
esto antes de octubre, perdón, senadora, esto no es nuevo, va siendo poco a poco,
como uno cuando está dentro de un partido, pues vas viendo. Y bueno, por ejemplo, de repente vi que la dirigencia de la Ciudad de México se va a renovar, ¿no? Con el mismo dirigente, que la verdad tenemos hoy la peor votación histórica, bueno, teníamos, ya no puedo hablar de como presente, la peor votación histórica en el PRI en la Ciudad de México. Y la verdad, dejando a cuadros donde ya no buscan competir, dejando a cuadros que muchas veces acuerdan para que se pierdan los distritos. Entonces, bueno, pues también dices, bueno, pues ya ese es el plan de perder, de no renovar, de no hacer una actualización, de no ir por jóvenes, de no ir por nuevos cuadros, pues entonces es estar en un lugar donde pues no hay futuro, ¿no? En un lugar donde...
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, senadora, lo que te hizo hoy renunciar al PRI tras más de 20 años de militancia? Una gota derramó este vaso. ¿Quieres compartirnos esta gota?
Sí, a ver, también, no sé, competí, soy presidente de las mujeres parlamentarias a nivel mundial, hago muchos temas internacionales y me mandaron a una priista a competir un cargo que yo me había ganado a nivel mundial y que representaba a México, y me pareció de muy mal gusto pues que mi partido no me respaldara, ¿no? Entonces, pues sí me duele, fue eso, fueron diferencias, y bueno, pues llega un punto que como las relaciones personales, Juan, cuando ya no te sientes a gusto, cuando ya hay diferencias, pues lo mejor es separarse, como en la vida real.
Así me lo hiciste saber esta mañana tempranito cuando conversamos, diferencias irreconciliables, suena a divorcio, dijiste, con el PRI, pero principalmente con su dirigente, con Alejandro Moreno. ¿Qué te hizo, Cintia?
Mira, yo esto también, para que la ciudadanía que nos escucha me pueda comprender, esto es como un divorcio, hablar mal de tu de un ex, pues nunca te ves bien. Entonces, yo creo que lo tengo más que agradecer a la militancia del PRI por todos estos años, por todo lo que me dio.
No hables mal, por favor, del dirigente nacional de Morena, pero ¿cuál es la razón específica por la cual tú renuncias al PRI? Esta gota que te digo que derramó el vaso, ¿es algo que te dijo, algo que hizo, algo que no hizo, alguna traición, no te cumplió a un acuerdo? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que fueron varias cuestiones y ver que hoy el PRI es solo... Ya no se puede abrir espacio a la disidencia, a la opinión, ¿no? A que pueda haber otros grupos, a construir, y bueno, pues todo se va sumando y no es una sola razón, sino varias. Respeto muchísimo a Alejandro Moreno, le agradezco el tiempo que pudimos trabajar juntos, pero bueno, pues hoy él al final es el presidente del partido, estará por lo pronto 4 años más y le deseo muchísimo éxito. Por mi parte, pues ya no comulgo y ya no puedo estar ahí.
Ya no estás en el Partido Revolucionario Institucional, Cintia López Castro, eres senadora de la República. ¿Te vas a sumar a la bancada de otro partido político?
Hoy presenté, bueno, mi renuncia, hice mi conferencia de prensa, presenté mi renuncia también formal por escrito. Y bueno, pues no, todo el mundo me preguntó que si me voy a ir a otro partido. La verdad es que es igual, en esta analogía que hago, pues es como cuando te divorcias, te pregunta que si te quieres volver a casar, pues que te dejen un espacio. No he platicado ni con el PAN, ni con el Partido Verde, ni con Movimiento Ciudadano, ni con Morena. Habrá tiempo, lo importante es que mis electores, los 2 millones de electores que confiaron en mí, sepan que no les voy a fallar, que estaré viendo por resolver los problemas que me pidieron cuando hice campaña y que vamos a seguir dando la cara, defendiendo y luchando para cumplirle a la gente, que eso es importante.
Entonces, a partir del día de hoy, ¿eres senadora sin partido?
Correcto, Juan.
¿Alguna conversación que tengas programada en los próximos días con otros partidos políticos? No necesariamente para que te sumes a sus filas, sino para pues ver cómo se puede trabajar, porque a diferencia de un matrimonio, en el Congreso y en el Senado de la República, como legisladora sin partido, pues no tienes la fuerza que te cobija el formar parte de una bancada.
Pues así es. Mira, Juan, ahorita por lo pronto fue hoy, repito, fue un día como complicado de muchas emociones y tuvimos sesión, entonces pues ahorita creo que lo importante es dar, asimilar este paso, poner todo en orden y bueno, pues ya irá pasando el tiempo y estaremos analizando qué es lo mejor para cumplirle a todos los ciudadanos que votaron por mí.
Eres una senadora que llegó a través del voto popular con muchísimos votos. ¿Qué le dices hoy después de tomar esta decisión de separarte del Partido Revolución Institucional a todas aquellas personas que votaron por ti, que depositaron su decisión en la urna para que fuera su representante, que bien eres en el Senado de la República?
Le digo a mis electores y a los más de 2 millones de votos que confiaron en mí, de ciudadanos, perdón, le digo a los más de 2 millones de capitalinos que confiaron en mí, que estaré cumpliendo cabalmente el poder apoyarlos en las peticiones que me hicieron, que nada cambia, que mi labor como legisladora sigue, que ellos me eligieron para estar en el Senado 6 años y que cumpliré y que responderé a sus peticiones en los temas de salud, de educación, de empleo, de gestión y que esa como senadora no les voy a fallar, que estén tranquilos, que estarán bien representados.
Y justo sobre eso, porque eres representante popular, ¿te sientes más libre para representar a la población en el Senado de la República que cuando estás en la bancada del PRI, hoy, después de haber renunciado?
Mucho más libre, Juan, mucho más libre. Creo que mucho más libre y además, sobre todo, obedeciendo a un mandato de la ciudadanía, que sean los ciudadanos que participen. Haré consultas, haré audiencias públicas.
Cintia, nos queda la pausa.
Sesiones del Senado. Sí.
Gracias, pues, Cintia López Castro.
Gracias, Juan. Un
Hablamos
abrazo.
Pronto.
Gracias, Juan.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y de Monterrey nos vamos a la Ciudad de México con mi compañera Sara Pablo porque vamos con temas legislativos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, él está advirtiendo que con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, pues se ha revelado, se están revelando y están a un paso de llevar al país a una grave, dijo Gerardo Fernández Noroña, crisis institucional. Sara Pablo, voy contigo al Senado de la República. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Ya lo decías, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que los ministros están en una actitud de franca provocación y de desobediencia absoluta al marco constitucional. Aún más, podrían, con esta resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de aprobarse en los próximos días, pues llevar al país a una crisis constitucional. Hasta este día, a las 6 de la tarde, 412 jueces y magistrados han declinado participar en la elección prevista para el próximo año sobre la renuncia de ministros o ministras. También el presidente del Senado señaló que no había recibido ningún documento y advirtió que el Pleno del Senado podría no aceptar dichas renuncias, pero no hay una decisión tomada. Y es que acusó que hay una actitud irresponsable y deleznable de los ministros en la que lo único que les interesa son sus recursos, sus saberes de retiro y sus intereses económicos.
Lo único que yo diría es que la elección de las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo se va a realizar. Entonces, sí, una decisión de esa naturaleza llevaría a una situación delicadísima. El Poder Judicial se pondría por encima del poder ejecutivo, del legislativo y del soberano, que es el pueblo. Y nosotros tenemos la razón, pero la crisis se presentaría.
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que el proyecto del ministro González Alcántara salvaguarda la esencia del poder judicial y defiende la división de poderes y el Estado de Derecho. Dijo que de aprobarse en la Suprema Corte, pues debe ser acatada la resolución para evitar una posible crisis constitucional. Dijo que a nadie le conviene. Agregó que el pueblo estará observando la conducta de los 8 ministros que seguramente harán todo por defender a la patria. En el mismo sentido, el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que no deben dejar de acatar esta resolución de ser aprobada en los próximos días.
Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar 2.5 segundos de tiempo aire. Más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y bueno, Juan, hoy el senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que si los ministros pretenden llevar adelante este proyecto de resolución, tienen que votarlo antes de que concluya el proceso legislativo de la reforma conocida como de supremacía constitucional, ya que esta indica que cualquier trámite que esté en proceso pues ya tendrá que ser con las nuevas reglas. Es decir, dice Manlio Fabio Beltrones que si se aprueba primero esta reforma en los congresos estatales, se publique en el Diario Oficial, pues eso es lo que valdría y ya no podrían hacer nada los ministros.
Deberían de apurarse en poderlo discutir y votar, porque si se hace la aprobación en Cámara de Diputados de las modificaciones constitucionales, que aquí ya votamos en una larga jornada un poco accidentada, y después la aprueban los congresos locales, pues hay un segundo transitorio que le da la retroactividad para su aplicación, y que ninguna controversia constitucional o trámite podría ser votado en el futuro debido a ese segundo transitorio. Ellos lo saben mejor que nadie. Espero que lo hayan estudiado bien.
Y bueno, pues decir también que Manlio Fabio Beltrones dijo que esta advertencia de que podría el Pleno no aceptar las renuncias para que los ministros no tengan derecho a sus haberes de retiro, pues es una amenaza abierta a los ministros y no se debe actuar así en una democracia. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Y bueno, voy con mi compañera Andrea Meraz, porque 6 consejeros electorales han solicitado que el Consejo General del INE promueva una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Andrea, el reporte. Buenas tardes. No tenemos a Andrea Meraz. Vamos rápidamente hasta Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanov, porque en el municipio de Celaya, elementos de la Fiscalía General de este estado lograron una importante detención. Tampoco tenemos a Andrea. Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con alguien. Próximamente le digo que estoy transmitiendo desde Monterrey, desde el estado de Nuevo León, donde acabo de conversar con el gobernador sobre los avances en la gestión de su gobierno a 3 años, justo a la mitad. Estamos hablando sobre las nuevas líneas del metro, la reconstrucción del tramo elevado de la línea 2, la rehabilitación de las líneas 1 y 3 del metro y la adquisición de nuevo equipamiento para las líneas de este sistema de transporte. 2.500 nuevos camiones de bajas emisiones y transmetros eléctricos. Ya podemos tener la comunicación con mi compañera Andrea Meraz, con Carlos Rosanoff a Guanajuato. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, qué gusto saludarte, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, y a ti desde Monterrey, que estás por allá, ¿no?
Desde acá andamos transmitiendo. Aurelio Nuño, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, pues el tema, la reforma al Poder Judicial y la enorme cantidad de impugnaciones que se siguen presentando.
Así es. Mira, Juan, yo, si me permites, si tu auditorio quisiera hacer rápido una reflexión, que creo que está en el trasfondo de este conflicto que estamos viviendo hoy, que es de carácter más filosófico y de política profunda. Es decir, ¿por qué estamos viviendo o existen estas dos visiones sobre lo que está pasando en el conflicto entre el Poder Judicial y los otros dos poderes? Y me parece que de fondo hay dos visiones totalmente distintas de la organización política, de cómo se debe de organizar una sociedad políticamente y de la propia democracia. De un lado, vemos una visión que es la que tiene el gobierno actual, el movimiento de Morena y, por lo tanto, la mayoría en el Congreso, que es una visión populista. No lo digo en términos despectivos, sino el populismo tiene como eje esencial, es democrático, pero tiene como eje esencial que el eje de la organización de las sociedades es la voluntad de la mayoría. Lo que diga la mayoría es la última palabra y, por lo tanto, las mayorías pueden modificar todo en todo momento, todo el tiempo. Es decir, el máximo principio de justicia lo dictan las mayorías y por ello no deben de tener ningún tipo de contrapeso o de control, y las mayorías pueden alterar las libertades individuales, la forma de gobierno, y ese es el principio fundacional de esa visión política. Y del otro lado está una visión republicana liberal que tiene como eje central la voluntad de la mayoría, sino la libertad individual. Lo que importa en una república, y por eso se crea una república, es que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus libertades. Y para que ello suceda tiene que haber una forma de gobierno, de organización republicana, que tiene tres principios básicos: un estado de derecho, una división de poderes para que nadie acumule todo el poder y por lo tanto lo pueda ejercer de manera arbitraria y acabar con la libertad, y la participación política democrática, en donde prácticamente todas las decisiones se toman también por mayoría, salvo las que puedan revertir las libertades y la forma de gobierno que garantiza esas libertades. Del lado de esta visión del populismo se puede encontrar sobre todo el pensamiento de Thomas Hobbes, que defendía el poder absoluto. De repente hay confusiones y se piensa que Hobbes era antidemocrático. No, Hobbes simplemente defendía el poder absoluto frente al republicanismo, al cual criticaba. Y el poder absoluto podía ser monárquico, oligárquico, pero también de una asamblea popular, pero sin límites. Y del lado republicano, pues es una tradición que viene desde Roma, con Cicerón, con Tito Livio, que después se recupera en el Renacimiento por Maquiavelo, después por el republicanismo inglés de James Harrington, obviamente ya en una versión moderna y de la Ilustración por Montesquieu, etcétera. Y creo que aquí estamos viendo la confrontación de estas dos visiones. En mi caso, yo me identifico con la republicana liberal y me parece que, si bien las definiciones de prácticamente todo lo que sucede en una república democrática se tienen que dar por mayoría, esas mayorías no pueden alterar ni las libertades ni el régimen que garantiza esas libertades. Y en ese aspecto me parece que el planteamiento que hoy está haciendo uno de los ministros de la Corte es correcto, Juan.
Pues ya lo discutiremos a profundidad en 8 días, Aurelio Nuño. Mientras, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho el espacio y con mucho gusto seguimos esta conversación como lo hacemos todos los martes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Gracias, Aurelio Nuño. Voy con mi compañero Óscar Zúñiga y la conferencia de Ken Salazar. Óscar, ¿tampoco volvemos sin tener a Óscar Zúñiga? ¿A quién tenemos? Bueno, seguimos con César Gutiérrez Pliego, especialista en temas de seguridad. Bueno, en Michoacán mataron a un exalcalde, al exalcalde de Cotija y a la directora de seguridad de un municipio. ¿Qué está sucediendo en Michoacán, César?
Mira, mi querido Juan, me parece que esto responde también al cambio que hubo de secretario de Seguridad Pública en el estado. Recordemos que tenían a un general que había bajado los índices de delincuencia y que lo cambiaron en junio de este año, y que obviamente hubo un repunte en cuanto a los grupos criminales asociados a lo que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que en su momento fueron los Viagra, y que ellos han creado un nuevo grupo criminal que está tratando de tomar control en algunos lugares en específicos del estado. Me parece que estamos viendo las consecuencias de esos hechos.
¿Y las autoridades cómo ves que estén respondiendo a esta situación, César?
Con todo respeto, mi querido Juan, me parece que están tardando. Ya deberían de haber iniciado un protocolo
para obviamente hacerle frente a estas situaciones que estamos viendo y que me parecen nuevamente un desafío por parte de los grupos criminales. Desafortunadamente, el gobierno federal se está enfocando, ¿no?, en algunos lugares como Guanajuato, como en el estado de Sinaloa, en Tabasco, en Chiapas, y desafortunadamente estamos viendo este famoso efecto cucaracha en donde los grupos criminales, cuando son atacados directamente por las fuerzas federales, empiezan a replegarse para otros estados de la República.
César Gutiérrez Priego, justo sobre lo que mencionas, importante poner los puntos sobre las IES de los resultados que dio a conocer hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con quien conversé en este espacio hace algunos minutos. ¿Cómo ves los avances y esta necesaria coordinación interinstitucional a través de la Secretaría de Seguridad, de los gobiernos, de los estados y de las policías municipales?
Me parece que están viendo los resultados, mi querido Juan, y hay que entender algo. Así como el gobierno federal tiene una estrategia muy clara de coordinación y de trabajo para dar resultados, también los grupos criminales tratarán por todos los elementos que tienen alrededor de generar un caos. Y no estás dando cuenta de algo, mi querido Juan. Ellos generan caos y lo primero que hacen es, por medio de redes sociales locales, empiezan a dar a conocer varios de estos actos criminales que se realizan y que desafortunadamente son tomados por varios medios de comunicación nacionales y extranjeros y los dan a conocer, y me parece que ellos son los primeros que tratan de desestabilizar el trabajo que está haciendo el gobierno federal. Los resultados me parece que son claros. Tenemos, por lo menos en estos primeros casi 30 días de gobierno, resultados palpables que se pueden notar, que se pueden ver, y que si continuamos con la misma línea de trabajo, a lo mejor en un año vamos a ver resultados tan grandes y significativos en que los grupos criminales van a perder presencia en muchos lugares del país. El problema es que ellos son renuentes a perder esta clase de poder. Así es, 28 días de gobierno y ve los resultados que están dando. Y son resultados que están publicados por medio de, obviamente, las autoridades y los medios que se dan a conocer por medio del gobierno federal, de los gobiernos locales. Entonces estamos viendo los resultados reales de lo que sucede. Yo sigo pensando que desafortunadamente sacaron la rifa del tigre, mi querido Juan. Es el trabajo más complicado, más criticado, y que para cualquier persona es tan fácil decir, es que deberían de hacer esto o deberían de hacer lo otro, y que ellos lo están haciendo en el día a día con las herramientas que tienen, con todo y que tienen a un gran grupo de periodistas y medios de comunicación que salen todos los días a atacarlos y a señalarlos de que están haciendo mal el trabajo o que están realizando violaciones a derechos humanos.
César Gutiérrez Priego, nos queda un minutito, ¿todavía tenemos?
Tiempo.
Un minuto, rápidamente, la modificación del artículo 21 constitucional y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.
Me parece que es necesario, mi querido Juan, se tiene que replicar el modelo de lo que sucedió en la Ciudad de México. No puede ser posible que tengamos un sistema de justicia penal adversarial, que es el que adoptamos en este país, donde la policía, que es el principal eje de investigación en este país, no tenga facultades de investigación. Sí. Obviamente siempre coordinado con la gente del Ministerio Público. Tú vas a ver cuáles van a ser los resultados derivados de este trabajo de investigación, gracias a las facultades que van a tener, las herramientas tecnológicas que tiene el Estado mexicano.
Gracias, César. Gracias, como siempre. Y gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.